Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y aquí arrancamos la noche de COPE en este sábado 18 de abril. Una semana más, os doy las gracias por dejarme acompañaros en vuestra lucha contra el coronavirus. Una lucha en la que estamos todos y aunque todavía quedan semanas de reclusión obligatoria en nuestras casas. El debate del desconfinamiento sí abre paso estos días en nuestro país, aunque todavía no está muy claro en qué condiciones. Nosotros esta noche queremos reconstruir parte de ese escenario que será habitual cuando empecemos a salir de casa. Termómetros en el trabajo para controlar la temperatura frente al coronavirus. ¿Cómo superaremos el miedo al contagio? ¿Cómo será el escenario empresarial cuando la crisis sanitaria del COVID-19 haya pasado? En fin, son muchas preguntas que intentaremos responder en los próximos minutos. Bienvenidos a la nueva normalidad. Llevamos más de un mes metidos en casa y desde luego que las series y películas nos están haciendo más llevadero el encierro. Pero lo que quizás no sabías es que también están salvando vidas.
Pues sí que cuando ha empezado toda esta fase, pues hemos rebuscado dentro de nuestros almacenes todo aquello que teníamos, no solo de Chernóbil, sino de varias otras series, y lo que hemos hecho pues entregarlo para que ayude a otras personas en este momento, ¿no?
Las prendas de series como Chernóbil, que han servido para simular una gran catástrofe, ahora ya están ayudando en una crisis muy real. Te lo cuento enseguida. Y desde luego que estos días estamos echando de menos a mucha gente, sobre todo a los abuelos. Aunque los nietos siempre encuentran el camino para dejarles un mensaje.
Sabéis que estáis en nuestro corazón.
Y deseamos que este gran sacrificio
se vea recompensado con este vídeo.
Que con mucho cariño hemos realizado para vosotros dos. Y lo queremos mucho.
La iniciativa de COPE y 13 para que todos los abuelos tengan un mensaje desde la distancia. Te va a gustar, ya verás.
Abrázame, abrázame, que el sol se va y hay que volver. Abrázame, que tengo miedo al no volver, al no volver.
Abrázame es el nuevo tema de La Oreja de Van Gogh, un grito de esperanza en pleno confinamiento. Esta noche serán nuestros invitados. Vamos a ver cómo están pasando todo esto y a ver qué nos cuentan de su nuevo disco. Pero sobre todo nos interesa lo que nos quieres contar tú. Y de todos tus mensajes estará muy pendiente, como siempre, mi compañera Alba García Carpintero. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Demasiados días sin verte, querida mía. ¿Cómo estás?
Pues bien, yo creo que ya es que no te vas a acordar ni de mi cara, chica.
Sí,
luego
acuerdo,
te mando
sí.
Una foto, un selfie.
Sí, me acuerdo, pero te echo de menos las cosas como son.
Y yo, bella.
En fin, bueno, ya nos queda menos. A ver si en un par de semanas ya podemos dibujar los escenarios de una posible desescalada. A ver si tenemos suerte. De momento, familia, llevamos más de un mes confinados en casa y hoy queremos poner sobre la mesa otro debate interesante. ¿Qué te parece que los perros puedan salir a pasear y, sin embargo, los niños no puedan salir de casa, ¿no? La relajación del confinamiento infantil en Italia aviva en cierto modo el debate aquí en España. Por un lado tenemos a los expertos médicos que abogan por no permitir los paseos con criaturas hasta que se rebajen las muertes, mientras familias y pedagogos piden valorar salidas puntuales. Queremos saber qué opinas, así que eso te vamos a pedir, nos lo cuentas.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Y bueno, nos dice Roberta, ni niños ni perros, la que quiere salir soy yo, que me voy a volver tarumba. Pobrecita Roberta, estamos todos igual. Y bueno, Pedro sí que sabe lo que es no poder sacar a sus hijos y que vean cómo el perrete de la casa sí que sale.
Muy buenas noches, Rosa. Pues yo tengo perro y 3 niños. Y para mí sí es injusto que yo pueda sacar a mi perro 2 veces al día y no pueda sacar a mis niños de la misma manera. y lo mismo que el perro, una vez por la mañana y otra vez por la tarde. Durante ese tiempo, 50 metros, 75, nada de juegos, nada de ir al parque, acompañado de un adulto, por supuesto, un único adulto, y para casa, que les dé el aire, que les dé este solecito, que les dé la primavera, que les dé la vida. Y luego pues para casa, así que ahí lo dejo. Un beso a todos y deseo de corazón que estéis todos muy bien.
Gracias, Pedro. Pues sí, adaptación para todos. Fíjate, yo particularmente creo que se está exigiendo a los niños una actitud más heroica que a nosotros, ¿no? Y es flipante que no confíen en los padres como en los dueños de los perros. Que yo, si es necesario, le pongo una correa a mi hijo y lo saco a dar un paseíto para que no se me escape, pero por Dios, que nos dejen sacarlos a la calle, que les dé el aire, que puedan correr un poco, que disfruten de esta primavera, como dice Pedro, que se la están perdiendo. En fin, ¿y a ti qué te parece que los perros puedan salir a pasear y sin embargo los niños no puedan salir de casa? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La normalidad volverá a nuestras vidas, pero no tal y como la conocíamos. Los hábitos están cambiando y muchos de ellos se quedarán, al menos por ahora. Los primeros pasos tras el confinamiento no están muy claros y dependerá de un ensayo y error, reconocen los expertos, en un proceso en el que los gobiernos aprenderán de los fallos y de los aciertos, tanto propios como ajenos. De momento, muchas empresas han retomado este lunes pasado su actividad normal, a pesar del estado de alarma. En todas se han extremado las medidas de precaución para garantizar la seguridad de sus empleados, realizando controles de temperatura al inicio de los turnos, o trabajando a puerta cerrada, o incluso concentrando el horario laboral en jornadas continuas. Y precisamente esta noche quiero que conozcas a Verónica Iliescu, que es CEO de la empresa Cablescom en Zaragoza, que por cierto fue la primera en nuestro país en controlar la temperatura de sus empleados. Verónica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y hay una explicación para que os hayáis puesto las pilas antes que nadie con la seguridad frente al virus, ¿verdad?
Yo creo que sí. En nuestro caso, tal vez, la principal explicación es que pertenecemos a una multinacional china que tiene la sede cerca de Shanghái. Y bueno, nosotros empezamos a vivir virtualmente con ellos la crisis del coronavirus en China. Y en el momento en que vimos lo que estaba pasando en China, nos dimos cuenta de que en algún momento nos tendría que llegar a nosotros también, porque estamos viviendo en un mundo globalizado y realmente las fronteras pues no pueden parar algo como un virus. Y entonces nosotros ya en el mes de febrero ya empezamos a tomar ciertas medidas. Empezamos a prepararnos, concienciando al personal. Obviamente el control de temperatura no fue una de las primeras medidas que pusimos en marcha, porque sabemos todos que es un poco violento y que no estamos acostumbrados, pero bueno, pues prohibimos los viajes, las entradas en la fábrica todos controladas, y lo que sí pedimos a nuestros trabajadores fue que se tomaran en casa la temperatura, y poco a poco la verdad es que nuestros empleados han entendido que si... que nosotros realmente lo que queríamos era cuidar de ellos, y
claro,
cuidando de ellos cuidamos de toda la sociedad, efectivamente, porque si nosotros somos capaces de controlar y proteger y hacer todo lo posible para que no se contagien 250 trabajadores, pues protegeremos a sus familias y entonces en cadena ayudaremos a que se proteja el país.
Verónica, 250 trabajadores y a fecha de hoy ninguna baja.
Ninguna baja, afortunadamente ninguna baja. Nosotros no paramos en ningún momento, porque en las dos semanas de cierre de algunas empresas nosotros fuimos el sector prioritario, porque pertenecemos al sector de las telecomunicaciones y porque somos empresa exportadora, por lo tanto no paramos. También os quiero decir que yo creo que sin las medidas de protección que implementamos desde el primer día, creo que hubiera sido difícil mantener la actividad, simplemente por el miedo del trabajador. Entonces, preocupación existe, la tenemos todos, pero es que no es lo mismo saber que llegas y que hay unas medidas de protección y que todos tus compañeros las cumplen, que saber que no hay nada.
Si todos lo hubiésemos hecho así de bien antes, y desde el principio, como vosotros, el escenario que tendríamos hoy sería otro completamente distinto.
Yo también estoy convencida, y yo creo que debemos ser humildes y no ser prepotentes y no pensar que lo sabemos todos. Es cierto que la situación que vivimos es completamente nueva y sin precedente, pero hay que aprender a observar y aprender de los demás, porque siempre se puede aprender algo.
Vosotros empezasteis antes que el resto con muchas más precauciones sanitarias, entiendo, con guantes, mascarillas, lavarse las manos, todo esto que ahora ya hacemos todos, pero claro, con mucha más antelación. Y en este contexto, además, habéis empezado esta semana con ese control térmico para saber si hay indicios de fiebre, para asegurar que quien entre a currar lo haga en perfecto estado de salud. Y Verónica, también vosotros, tengo entendido que lo hacéis con unas cámaras termográficas instaladas en el control de acceso, ¿no? Que eso también ayuda.
Exactamente, sí, sí. Esa es la medida más nueva y que también la inspiración nos llegó de nuestra casa matriz, porque ellos tienen unas cámaras termográficas que empezaron a utilizar, y entonces empezamos a buscar aquí, y ya en el mes de marzo pedimos una. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un doble control. El primer control, cada persona en nuestra casa, antes de venir a trabajar, nos tomamos la temperatura, y posteriormente, al llegar aquí, nos tomaba la temperatura. Pero claro, se formaba cierta cola, y además no era tan seguro, porque estábamos obligando a algunas personas a entrar en contacto, aunque sea un poco de lejos, y con guantes, con otras personas que nunca se sabía si estaban o no infectadas.
Fíjate, es que no es fácil el desarrollo de esta medida.
No es fácil, pero yo creo que todo tiene detrás el cómo. Es que de verdad, yo creo mucho en que se pueden conseguir muchas cosas si te preocupas por cómo hacerlo.
Y en este escenario hay muchas empresas que están preparando o ultimando esos protocolos de actuación. En muchas empresas se han tomado medidas, pues, como suspender el servicio de comedor, el de autobús, se obliga al uso individual de coche. La información sí. Hay que tenerla todos muy claro. Incluso en algunos sitios ofrecen un curso online para el cumplimiento estricto de las normas. Es decir, es que vaya escenario, sí. Verónica. ¿Cómo están los ánimos en tu empresa?
Pues yo diría que bien. Mira, yo lo que espero es que esto nos una más. De momento ya somos un gran equipo y estamos viendo acciones por parte de la gente que son de verdad distintas, que se están viendo en todo el país, de hecho, no solamente en nuestra empresa. Tenemos los niños que nos están enviando dibujos, estamos enviando juegos, se está enviando links de webs que ofrecen pues formación, información, ocio. Hemos instalado dos pantallas grandes en la fábrica donde proyectamos, aparte de vídeos de nuestras actividades pasadas, de fiestas, de premios, de no sé, todo lo que se nos ocurre, y estamos abiertos a ir cambiando cada día.
Qué bueno. Lo que se dice, un trabajo en equipo a todos los niveles.
Efectivamente.
A todos los niveles. Sí. Bueno, más de 250 trabajadores y a fecha de hoy ninguna baja. Enhorabuena, Verónica.
Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de transmitir nuestra experiencia, porque todo lo que podamos compartir entre todos yo creo que nos va a ayudar, porque todos podemos aprender un poquito.
Muchísimas gracias y buenas noches, Verónica.
Buenas noches y gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Bueno, como ves, hay empresas que a pesar de esta crisis global están haciendo su agosto y les va muy bien, como es el caso de la empresa Cablescom en Zaragoza. Pero ¿cómo será el escenario empresarial cuando la crisis sanitaria del COVID-19 haya pasado? Las empresas están afrontando un desafío extremadamente complicado, y mientras intentan adaptarse como pueden a esta delicada situación, muchas empresas han tenido que reinventarse para manejarse en formato de teletrabajo o para adaptarse a las nuevas necesidades. David lleva más de 20 años en el sector del rotulismo, 6 como gerente de Rótulos Alfaz en Alicante, y fíjate, ha cambiado el sector de la publicidad por el de la seguridad. David, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, es cierto que
sí, la verdad es que ha cambiado bastante, sí.
Sí, ¿no? Y es cierto que sigues terminando trabajos de pedidos anteriores a esta crisis, pero lo que te piden ahora y lo que ofreces son placas de seguridad para taxis y oficinas.
Exacto. Sí, la verdad es que teníamos bastantes trabajitos que terminar, porque esto nos pilló un poquito de imprevisto. Cuando te han entregado dinero a cuenta, tú estás obligado a servirlo. Pero claro, como también tienes a los empleados que los tienes que mandar a alerte porque no los puedes mantener, porque es bastante complicado, se hace bastante complicado porque la ayuda, la verdad, es que es poca. Tienes que buscarte un poquito la vida para poder pagar de alguna manera.
Estamos ¿Tú has tenido haciendo, que hacer un ERTE?
Sí, no pensábamos hacerlo, pero bueno, estuvimos esperando a ver cómo estaba la situación, terminando los trabajos que teníamos, Pero claro, al final los empleados tienen miedo por la situación que había y bueno, al final decidí pues nada, mandarlos a casa. Pero bueno, sí que tienes que reinvertirte un poquito. Nos hemos puesto a hacer mamparas para comercios, para estancos, para supermercados, para taxis.
Y a ti te da por hacer esto debido a la demanda, ¿no?, que tú ves en el mercado.
Sí, claro, a ver, a mí me... Claro, todo el mundo nos conoce aquí en la zona y te van mandando mensajitos, oye, ¿por qué tú no haces esto? Si están ofreciendo por internet, si hay varias empresas que están intentando hacerlo, pues bueno, ya que nosotros tenemos maquinaria y tenemos el material, ¿por qué no? Buscar a ver la manera de ayudar por un lado y bueno, y sacar también un poquito de rendimiento, porque tampoco puedes estar cerrado sin producir. Los pagos vienen igual. También estamos haciendo otra serie de cosas, estamos haciendo también mascarillas personalizadas, entonces buscamos un poquito la manera de, pues eso, de salir.
De sobrevivir.
Ayudar por un lado, pero también, exacto, sobrevivir.
Claro. Oye, ¿crees que cuando todo esto pase seguirás teniendo demanda en este tipo de placas, de mamparas? Esto va para largo, ¿no, David?
Hombre, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Para vehículos, por ejemplo, los taxis van a seguir poniéndoselo y al final pues la gente sigue teniendo miedo. Aunque todo esto pase, nosotros aquí los españoles enseguida nos olvidamos de todo. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Los comercios cuando empiecen a abrir van a tener miedo de la gente que venga porque no sabes. Mientras esté abierto el espacio aéreo, si es que lo abren, puede venir un inglés, puede venir un italiano, puede venir un francés y no sabes si lo lleva, si no lo lleva. Entonces, la protección nunca está de más.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que cualquier escenario que nos podamos imaginar es incierto.
Vamos
poco a poco y vamos viviendo el día a día. Y ya veremos.
Sí, no nos queda otra.
Sin duda. Oye, es David, gerente de Rótulos Alfaz en Alicante, gracias. Buenas noches y que vaya muy bien. Suerte.
Gracias, muchas gracias. Hasta
gracias
luego.
Gracias a ti. Bueno, mamparas para oficinas, cabinas de seguridad en metacrilato para los taxis. De esto último sabe mucho Ángel Sobrino, 18 años al volante de un taxi, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Taxistas. Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Tú tienes la suerte de contar con esa placa protectora desde que comenzó esta locura, ¿no?
Sí, la verdad es que por suerte me la facilitaron, en este caso la emisora, y en fin, es realmente es como un plástico separador entre la parte delantera del vehículo y la parte trasera, y bueno, hace una función que la gente, los clientes lo agradecen, desde luego. Y lo que hace es evitar, pues bueno, que las salivas que pasen al lado delantero o nosotros al cliente, evidentemente.
Como no hemos salido realmente de casa, no las he visto todavía. Ay, Ángel, cuando
sí,
ya nos
bueno,
dejen
poco
salir.
A poco, pues.
Claro, poco a poco. ¿Y tú te sientes más seguro, te sientes más tranquilo, Ángel?
Hombre, yo me siento, dada la situación, ya no por mí, sino por la familia muchas veces, bueno, cuando llego a casa y tal, la situación es bastante seria y complicada y bueno, y hacemos un trabajo muchas veces yo realmente estoy haciendo también los días que no trabajo, me voy a colaborar en un centro de salud de aquí del barrio y llevo también a los sanitarios a los domicilios, entonces realmente pues también lo agradecen porque ellos también están muy expuestos, entonces el trabajo de hoy en día es especialmente para los sanitarios, realmente.
Lo tremendamente generosos que sois los taxistas, que siempre estáis ahí dispuestos para lo que haga falta. En esta ocasión, como tú bien dices, vemos a muchos compañeros, entre los que estás, Ángel, pues llevando en sus taxis a trabajadores de hospitales y residencias sin cobrarles un duro.
Yo creo que la mayoría de la gente al final, cuando ve una situación de estas, yo creo que actúa igual, ¿no? Los taxistas somos personas al final. Y tenemos disponible un vehículo que se dedica a transportar a gente y la situación, pues nos habían pedido de la Comunidad de Madrid si podíamos hacer ese favor y yo creo que, bueno, han sido numerosos los taxistas. Yo creo que todos los taxistas, quitando esos taxistas que al final por miedo se han quedado en casa, por una situación un poco de vulnerabilidad, y se han quedado en casa todos los demás que estamos saliendo, yo creo que estamos ayudando y colaborando en todo lo que podemos a llevar a los médicos, que además lo agradecen, ¿eh?
Sí.
Lo agradecen de normal.
Porque, Ángel, ¿cómo es la carrera ahora? ¿En qué ha cambiado?
Bueno, la carrera ahora es que ahora está prácticamente nula.
Claro.
Ahora mismo estamos, prácticamente nos dedicamos casi a llevar a personal sanitario que necesitan desplazarse de un lado a otro, o en algunas ocasiones me ha pasado con gente que llevan a sus padres, a lo mejor, que viven en otra zona, a la comida, para que ellos no salgan de casa y se desplazan en taxi para hacerlo más rápido, ¿no? Pero nuestro trabajo realmente ha caído de una manera brutal, desde luego.
Ángel, y ahora entre viaje y viaje te toca desinfectar el taxi.
Todos los viajes.
Todos los viajes.
Cada vez que se monta un cliente y se vuelve a bajar, pues yo en mi caso llevo un spray con un poquito de lejía y agua, y bueno, le doy a los pomos, a la parte de atrás, donde ha podido estar en contacto el cliente anterior. Todos lo entienden, porque muchas veces según me bajo, se baja, ve que me bajo al maletero a sacar el spray.
El kit de limpieza.
Dice, yo me fío de usted, pero como no sabemos lo que portamos, pero sí, sí, en cada viaje y... Al final es por el bien de todos, evidentemente.
Sí, sin duda. Oye, los expertos financieros prevén que la actividad económica se irá equilibrando desde el otoño y que podemos entrar en niveles normales a finales de año. No sé cómo ves tú el futuro desde tu asiento del taxi, Ángel.
Sí, me da más miedo el futuro que ahora mismo. Ahora mismo yo creo que estamos todos, en general, los autónomos, en general, las empresas, bastante mal. Es una situación que nadie se lo podía haber imaginado. Pero creo que el futuro para nuestro sector va a ser tremendo. Ahora mismo trabajo no hay, pero nuestra actividad depende muy, muy mucho, especialmente yo trabajo en la ciudad de Madrid, y especialmente en grandes capitales, grandes ciudades, depende muy mucho de ferias, de eventos, de conciertos, de partidos de fútbol, que al final mueven gran cantidad de gente, especialmente población flotante que viene a la ciudad de turismo y tal. A la vista está que eventos de esas características
en
todo el verano vamos a tener, y más del 90% de los conductores asalariados yo creo que se han adherido a un ERTE en el taxi porque no había trabajo y tal. Los autónomos que hemos quedado somos mínimos y estamos haciendo el trabajo malamente, de mala manera, y además la mitad de las horas que podemos echar en la semana. Y aún así no hay trabajo. Entonces, cuando todo quiera volver un poco a la normalidad y se levante ese decreto de estado de alarma, nos vamos a ver con todos los taxis en la calle, sin haber trabajo realmente, y además con la movilidad muy limitada. Entonces, estoy bastante más preocupado por el futuro inmediato que por la actualidad, que creo que estamos todos preocupados, evidentemente.
Ángel, es verdad que los pasos tras el confinamiento no están nada claros. Aquí no hay ni un manual que nos diga ni esto es una ciencia exacta, y esto pues habrá que ir viendo, y sobre todo vamos a confiar en que hagan bien las cosas, porque estamos todos pendientes, y esto es un país entero que lo está pasando muy mal y necesitamos que se hagan bien las cosas.
Desde luego.
Sobrino, muchísimas gracias por todo, que vaya muy bien y mucha suerte. Dicen que solo hay una cosa mucho más contagiosa que el COVID-19 y es el miedo. Vamos a hacerle frente y vamos a salir de esta todos juntos.
Muchas gracias, Rosa.
Un beso.
Así salimos todos.
Ánimo, gracias. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dicen que el desconfinamiento comenzará a partir del 26 de abril, pero con instrucciones muy claras. Pero bueno, que todavía quedan semanas de reclusión obligatoria en casa, y en este escenario te estamos preguntando si ves injusto que se pueda sacar un perro a pasear y a los peques no, Alba.
Déjanos tu mensaje en Facebook en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Humberto está de acuerdo en poder sacar a los niños, pero con horarios y distancia máxima de 100 metros. Dice, yo pongo como ejemplo de 9 a 10 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Se trata de que salgan a tomar el aire y no de que algunos padres nos tomen el pelo y parezca una romería, que llames el percal. Claro. Ya ha puesto ya sus límites porque sabe la que se puede montar.
Sí, pero bueno, vamos a ver. De 9 a 10 de la mañana espero que no, porque a esa hora están con las clases online. Uf. Capaces son de poner la salida por la mañana para que no puedan salir los chavales. Esto también me lo veo venir.
También.
Pero bueno, esto también le pasa a los dueños de los perros. No me digas tú que no hay dueños de perros que sacan al animal 7 veces al día, que están agotados.
Pobrecitos, a las 4 de la mañana con tal de salir, madre mía.
Claro, hay que ser un poquito consecuentes todos.
Bueno, y Ángel no pierde el humor y nos dice que está a favor de que peques y perros puedan salir un ratito.
Hola, Rosa. Yo veo bien que salgan a pasear las mascotas, como también veo bien salir un rato con los niños. Me parece que todo lo que se haga con responsabilidad está bien hecho. Mira, el otro día mi mujer me dice, tráeme eso que hay allí encima de lo otro. Y dije yo, bueno, ¿el qué, cariño? Y digo, uy, que parece tonto. ¿Ves? Eso es lo que pasa con el confinamiento, que no nos estamos entendiendo.
que no nos estamos entendiendo. Mira, Ángel, yo creo que lo estamos haciendo demasiado bien para el tiempo que llevamos metidos en casa, ¿eh? Porque que hay veces que esta situación es insostenible, la mires por donde la mires. Bueno, en fin, Ángel, gracias, como siempre, por tu sentido del humor. Bueno, las redes sociales empiezan a llenarse de mensajes de padres y madres bajo la etiqueta almohadilla Corona Infancias, reclamando atención a los niños en la gestión de esta crisis. Te lo estamos preguntando a ti, sacar al perro sí, pasear al niño no, ese es el debate de esta noche. Cuéntanos qué opinas.
Danos tu opinión en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Por cierto, ¿sabías que la alegría también mata al coronavirus? ¿Eh? Mantener nuestro sentido del humor intacto, incluso en tiempos de confinamiento, es muy importante y más si cabe en estas circunstancias. Aunque estemos atravesando una crisis de consecuencias todavía incalculables, siempre hay una cabida para el humor. Por eso, ahora llegan las noticias y después llamamos a Agustín Durán. Vamos a ver cómo está llevando la cuarentena aquí, en La Noche de COPE. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters. An invisible man sleeping in your bed.
Better call.